A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Mediodía COPE, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Si no teníamos suficiente con la chapuza de la ley del solo sí es sí, el gobierno prepara ahora otra ley que también sigue la senda de la polémica y roza el surrealismo. Hablamos del anteproyecto de ley de bienestar animal. Este jueves será objeto de debate en el Consejo General del Poder Judicial, pero ya conocemos una primera conclusión que sacan los jueces. No es una ley proporcional, dicen, porque contempla más penas por maltratar a un animal que a una persona. Me explico. Esta ley contempla 18 meses de prisión como máximo en el caso de maltrato animal. Sin embargo, si hablamos de un delito leve de maltrato a una persona, la pena prevista no supera los 12 meses. Es a esto a lo que se refiere el Poder Judicial. Ya sabemos que este tipo de informes, es verdad, no son vinculantes, así que el Gobierno puede hacer el mismo caso que con las advertencias del solo sí es sí, es decir, ninguno. Pero también sabemos lo que pasa cuando te advierten de una chapuza y optas por mirar para otro lado culpando a los demás. Más, que se produce un caos jurídico y alarma social. Y no será porque no lo estén advirtiendo los que saben de esto. Y no solamente los jueces, sino también quienes tienen su modo de vida cerca de los animales como veterinarios o ganaderos. Esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado al catedrático de Sanidad Animal, Cristian Gortázar, quien además fue ponente en el Congreso sobre esta misma ley. Tal y como está planteada, la norma dice que no distingue entre tipos de animales. Regula igual el trato a un perro doméstico o a un gato que a una nutria de río o a un conejo silvestre.
Todo eso genera una serie de problemas a la hora de gestionar tanto el medio natural como los animales en el medio urbano, como incluso el uso de animales en ganadería extensiva, en actividades cinegéticas, en cualquier otra actividad donde los animales tengan una función o tengan un papel distinto al de una mascota animal de compañía.
Además, se trata de una ley muy severa. Por ejemplo, tiene hasta 9 agravantes en uno de sus artículos. Esto es algo insólito, ya que actualmente ningún artículo del Código Penal contempla tantos supuestos. Todo esto, traducido a la práctica, pues puede dar lugar a situaciones surrealistas. Si se dan circunstancias concretas, puedes acabar en prisión por matar a un ratón que, por ejemplo, ha entrado en tu garaje.
Alguien mata a un ratón en su casa, resulta que se mata en presencia de un menor y eso se graba con un móvil y se difunde en redes, es decir, le saco una fotito al ratón en el cepo y lo meto en la red social, pues podría suponer el ingreso en prisión del reo. No hay un solo artículo del Código Penal que contenga 9 circunstancias agravantes.
La ley además plantea una lista de especies que se pueden tener como mascotas. En ella no se encuentran, por ejemplo, los hámster, los conejos o las cobayas, que son animalitos, que son mascotas, pues que muchas familias tienen en casa, especialmente por los niños. Si entrara en vigor la ley, tal y como está redactada ahora mismo, se prohibirá la tenencia de estos animales. No podrás comprar ninguno. Si ya los tenías en casa, podrás mantenerlos siempre que lo comuniques a la administración. En fin, con leyes como esta, parece que estamos a un paso de tener que registrar al hámster en nuestro libro de familia. Lo sé, es exagerado, pero visto lo visto, ya no se puede descartar nada. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta a continuación Ángel Correas.
Pues lo último, Pilar, es una historia de náufragos. El rescate que se acaba de producir en alta mar, una embarcación de recreo ha salvado la vida a un náufrago que sobrevivía agarrado a un bidón, como en las películas. Se trata de un varón de origen magrebí que venía con 10 personas más en una embarcación que ha volcado. El rescatado ha sido trasladado a un hospital en Gran Canaria. Y acabamos de conocer además el acuerdo ya cerrado entre Bildu, PSOE y Podemos para el apoyo definitivo a los presupuestos del año que viene. Dicen que avanzarán en cuestiones de memoria histórica y autogobierno, pero no cuentan de qué manera en concreto. Sorpresa, sorpresa. Además, hoy de nuevo en el banquillo, José Enrique Abuin, alias El Chicle.
Me encontré con la chica de frente, dejé las garrafas y me fui hacia ella para que no me delatara. Le eché la mano derecha.
Es el hombre que cumple prisión permanente por la violación y asesinato de Diana Kerr y se enfrenta ahora a 15 años de cárcel por otra presunta violación. Hoy ha negado haber agredido a su propia cuñada cuando ella era menor de edad y utilizando además un cuchillo. Y continúa en Madrid la plenaria de la Conferencia Episcopal, que mañana elige a su nuevo secretario general en sustitución de Monseñor Don Luis Argüello. Esta tarde conoceremos la lista y candidatos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya sorpresa, ¿eh? En el Mundial, derrota de Argentina.
Es una gran sorpresa, es el primer bombazo en Qatar. Argentina ha perdido 2-1 con Arabia Saudí. Patinazo y grande del equipo de Leo Messi, Manolo Lama.
Está de luto Argentina, que venía como segunda gran favorita a este Mundial, según las casas de apuestas, y que ha caído hoy frente a Arabia Saudí. Parece inexplicable, pero es real. Argentina en la primera parte se adelantaba con un gol de Messi de penalti, se le anulaban tres goles debido al VAR, a ese fuera de juego semiautomático, y en la segunda mitad, en cinco minutos locos, los saudíes daban la vuelta al marcador, 1-2. A partir de ahora, Argentina, si quiere seguir en el Mundial, se ve obligada a ganar a Polonia y a México. Pero la gran cuestión, la gran pregunta es, ¿cómo estará ahora mismo el pueblo argentino?
¿Cuánto duele la derrota?
Mucho, mucho, porque queríamos empezar este Mundial ganando. Era una ilusión muy grande que teníamos, pero el partido ya pasó, ahora tenemos que sentarnos, corregir, descansar, entrenar y pensar en los dos partidos que siguen.
Hay que destacar que las palabras de Lautaro simplemente hablaban del pesar y el mal rollo que existe ahora mismo en la albiceleste. Leo Messi, el capitán, no ha hablado ni en zona mixta ni tampoco delante de las cámaras de televisión.
El grupo se va a completar con el México-Polonia a las 5 de la tarde y desde las 2 se está jugando el Dinamarca-Túnez en el estadio Education City, Germán Dovarro.
Hola, Corro, muy buenas. En efecto, acaba de comenzar en el estadio de Education City este primer partido del grupo D. Llevamos ahora mismo 7 minutos de juego. Dinamarca-Túnez con arbitraje del mexicano César Ramos. Te recuerdo que el grupo de Francia es este. Se va a cerrar la jornada con el Francia-Australia y aquí de momento no se mueve el marcador. Ímpetu de los tunecinos. De momento los daneses necesitan ganar este partido para ser los favoritos del grupo frente a los franceses. Estamos 0-0 en el Dinamarca-Túnez.
Este partido y el resto de la jornada en el especial Mundial en tiempo de juego a través de las FM, cope.es y aplicaciones.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, no está mal. Hoy podemos hablar de cierto alivio, sí, alivio para los hipotecados, con mucha letra pequeña, eso sí, que te vamos a explicar a continuación. Un plan que va a entrar en vigor el 1 de enero y que ha sido aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, tras una dura negociación con la banca, que todavía, eso sí, no da por cerrado del todo este asunto. Vamos por partes. Lo que mejor suena en estas medidas son las cifras. Por ejemplo, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros verá reducida su cuota en más de un 50% hasta los 246 euros. Ahora bien, cumpliendo, obviamente, unos requisitos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Para empezar, están las medidas para las familias consideradas vulnerables, que son las que ingresan por debajo de los 25.200 euros.
Sí, en el caso de esos hogares, si destinan más del 50% de los ingresos a pagar la hipoteca, van a poder reestructurar el préstamo, rebajando el tipo de interés durante los 5 años de carencia. Se amplía, además, a 2 años el plazo para que estas familias puedan solicitar la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda al banco, y se abre la puerta a una segunda reestructuración de la deuda de estos hipotecados. Además, en el caso de que estén por debajo de ese 50% de esfuerzo financiero, es decir, de destinar más del 50% de los ingresos al pago de esa hipoteca, van a poder solicitar un periodo de carencia de 2 años a un menor interés y prolongar además el plazo del pago de la hipoteca hasta en 7 años.
Luego, Marta, hay un segundo escalón que son las familias consideradas de clase media. Uh-huh. Ahí medidas también para los hogares que ingresan menos de 29.400 euros, siempre y cuando dediquen más del 30% de lo que ganan a pagar su hipoteca.
Sí, es la gran novedad, ¿no?, de este perfil de clientes con hipoteca, ese segundo código de buenas prácticas para rentas medias, que además de esos requisitos que señalabas, Pilar, tienen que haber visto incrementada la cuota de la hipoteca en un 20%. En este caso, a ellos se les va a ofrecer congelar la cuota durante un año, un tipo de interés menor sobre el principal aplazado y también alargar el periodo de devolución del préstamo hasta en 7 años también. Aquí entrarían unos 700.000 hogares, según cálculos del Ministerio de Economía.
Y hay también medidas, podríamos decir, pasajeras, como eliminar durante todo el año que viene, durante 2023, las comisiones por amortizar la hipoteca antes de lo que estaba pactado.
Sí, también se elimina durante un año la comisión que se aplica por cambiar la hipoteca de tipo variable a tipo fijo, ¿no?, buscando esa mayor seguridad, aunque ahora mismo, Pilar, los analistas pues no ven muy rentable el cambio porque los bancos ya pues han ido adaptando los tipos fijos que están ofreciendo, lógicamente, a lo que marca el mercado, con un Euribor que ya roza el 3%. A principio de año, pues sí, salía a cuenta, ¿no?, cambiar de hipoteca variable a fija, pero ahora no tanto. Esta medida sería ya pues para todos los hipotecados.
Y para acabar, Marta, la gran cuestión, la otra cara de esta medida, porque se rebajan las cuotas a pagar cada mes y se alarga el plazo. Uh-huh. Pero eso, claro, a la larga, con el paso de los años, hará que paguemos más intereses por nuestra hipoteca.
Bueno, es la duda que tenemos. De momento no nos lo han aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que continúa a esta hora, porque alargar el plazo de una hipoteca siempre implica el pago de más intereses, aunque la intención del Ministerio de Economía siempre ha sido que no se diera ese aumento. De momento no sabemos qué es lo que va a pasar finalmente. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros.
En principio, todo alargamiento de plazo supone pagar más intereses. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo hasta que veamos la letra pequeña y podamos comprobar si va a haber incremento o no de tipo de interés. Porque si hay un incremento de coste, las familias tendrán que evaluar cuántos años les merece la pena incrementar para ahorrar un poco la cuota hipotecaria.
También en algunos casos la solicitud de la carencia, lo que permite pagar menos cuota mensual, pues puede acarrear costes para el usuario. La vicepresidenta económica Calviño volvía a poner la pelota en el tejado de las entidades.
A partir de ahora depende de las entidades financieras tomar las decisiones. Ahora bien, yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario suscriban este código de buenas prácticas, porque creo que es el momento de arrimar el hombro.
Ha dicho Calviño que de momento CaixaBank ha expresado su voluntad de adherirse a este protocolo a la espera de que lo ratifiquen los órganos de decisión de la propia entidad.
Gracias, Marta. Bueno, pues medidas que se han aprobado, como decíamos, este martes en el Consejo de Ministros, aunque todavía hay dudas, hay cuestiones por resolver en este plan. Primero, falta, por ejemplo, por saber qué entidades en concreto se van a sumar a este plan, qué entidades bancarias. Segundo, medidas como estas pueden endurecer el crédito. José Antonio Álvarez, consejero delegado del Banco de Santander.
Aquí hay un problema de fondo que quiero que entienda. Una vez que un cliente, por alguno de estos aspectos técnicos, se clasifica en lo que llamamos Stage 3, tiene un problema, dice, en el futuro, que es que ese cliente difícilmente tiene acceso al crédito. Y este es un tema que nosotros tenemos que cuidar.
Por eso dicen las entidades que siguen estudiando los flecos para cerrar este acuerdo. Y una tercera cuestión, ¿será suficiente con estas medidas? Pues lo planteaba esta mañana el economista Marc Vidal en Herrera en COPE.
La denominada clase media se está estrechando a medida que no puede ahorrar, no puede generar capital. Y básicamente porque le están subiendo los impuestos y le van a subir más los impuestos que están previstos en los próximos presupuestos generales del Estado. Requerirán planes para salvar estas hipotecas también.
Pues harán falta más planes, decía Marc Vidal en su salida de emergencia por la crisis que viene. Hoy mismo, por cierto, la OCDE ha rebajado el crecimiento de España previsto para el año que viene. Lo deja en un 1,2%, que son 2 décimas menos que el cálculo anterior. Antes de presentarte a nuestra siguiente protagonista, a María, que por cierto es un nombre ficticio, te tengo que situar en Formentera y en el verano de 2021. Eran tiempos de alerta sanitaria, con las UCIs todavía llenas de pacientes COVID y con los botellones prohibidos. Pero a pesar de ello, pues a pesar de ello, se multiplicaron las macrofiestas con centenares de jóvenes en las calles y en las playas. Todo a pesar de que había restricciones impuestas por todo nuestro país. Recordarás todo aquello de los cierres por barrios y los horarios y restricciones en locales. Y por eso, ahora más de un año después, están llegando las multas. Pero llegan con dos sorpresas. Primero, la cantidad, 60.000 euros de multa por estar de botellón. Y segundo, María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Con la sorpresa de que a ti te exigen que pagues esos 60.000 euros de multa cuando aseguras que no estuviste en ese botellón de Formentera. ¿Por qué te ha llegado la multa entonces, María?
Pues efectivamente a mí me llega la propuesta de sanción de parte del Gobierno Balear. Yo salía de un restaurante que había estado comiendo con unas amigas y nos quedamos hasta la hora de cierre. Y en el restaurante tiene una pasarela que va desde la playa, que es donde estaba el botellón, hasta el aparcamiento. Y yo estaba saliendo del restaurante buscando a mis amigas porque me quedé la última. Y en el ínterin de salir del restaurante hasta ir hacia el aparcamiento y encontrar a mis amigas, estaba toda la pasarela llena de guardia civil y de policía local. Me solicitaron que me identificase y yo la verdad es que di mi DNI, pregunté que cuál era el motivo de la identificación y me dijeron que era los meros efectos informativos. Y bueno, di mi DNI pensando que efectivamente no iba a tener ningún tipo de sanción el andar por una pasarela desde la playa hasta el aparcamiento y saliendo de un restaurante.
Claro, tú has presentado alegaciones para intentar librarte del pago de esta multa, pero el tema está en cómo vas a demostrar, ¿no?, que no estuviste, que no participaste en el botellón.
Sí, la verdad es que en mi caso he tenido bastante suerte porque fui yo la que pagó la cuenta y por eso me quedé la última. Entonces, bueno, he pedido la factura al restaurante, que la verdad es que me la han dado y no he tenido ningún problema. Y también he aportado el extracto bancario. Y también quiero dejar constancia de que en el restaurante en todo momento se estaba cumpliendo con la normativa COVID, que eso también creo que es importante, ¿no? Que al final siempre está hablando del restaurante y quiero que quede constancia que efectivamente ellos sí que se cumplía dentro del restaurante la normativa COVID.
María, las amigas con las que estabas se encuentran en la misma situación que tú. ¿Han recibido también esta notificación, esta multa?
No, la verdad es que soy la única que lo ha recibido. Bueno, yo he tenido suerte porque soy abogada y para mí ha sido más fácil poder hacer alegaciones, pero conozco casos de gente que efectivamente tenían que contratar abogados para poder realizar las alegaciones porque es un tema que es muy farragoso y no está claro exactamente y hasta que encuentras cuál es el precepto, el acuerdo de gobierno, etcétera, etcétera, ha sido bastante complicado y ha requerido muchísimas horas de estudio, que yo gracias a Dios soy abogada y lo he tenido más fácil que otros compañeros.
Bueno, conoces el tema, lógicamente, en cualquier caso parece desproporcionado una multa de 60.000 euros por participar en un botellón cuando estaban prohibidas en ese tiempo de restricciones. Bueno, aunque no haya restricciones, los botellones siempre están prohibidos, pero en cualquier caso la multa es desproporcionada. María, que se solucione el malentendido lo antes posible y que se quede en una anécdota. Que vaya bien, María, gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego, buenos días.
Bueno, pues es la historia de María y la historia de casi todos los españoles es la hipoteca que tenemos que pagar. Y como te estamos contando antes, pues el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas para aliviar la carga hipotecaria de más de 1 millón de hogares. Sobre las hipotecas te preguntamos hoy en mediodía, 637-23000.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23000.
En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro. Solo hasta el 22 de noviembre. Conforama.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aparte de ese abandono de dos niñas en un coche por sus padres para irse de botellón, que te llevamos contando desde primera hora en COPE, y esa reunión de las 4 de la tarde para intentar desconvocar el paro de médicos de la atención primaria, que cumple hoy su segunda jornada, el otro gran protagonista del día en Madrid sigue siendo este. Pues sí, el viento que está soplando con fuerza estas últimas horas en buena parte de la región. Hoy se pueden alcanzar rachas de hasta 60 kilómetros por hora, 80 en zonas de la sierra. Así que lo primero que hacemos a esta hora es irnos directamente a la calle. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estás en plena Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá. ¿Hace mucho viento ahora mismo, Luis?
Bueno, pues un poquito sí que hace, a ver, tampoco para salir volando, pero bueno, la verdad es que va quizás por momentos, son como rachas así intermitentes. El problema, Pilar, es que, bueno, pues es lo suficientemente intenso junto con esa especie de llovizna que está en el ambiente, pues bueno, que hace que la sensación de frío pues sea bastante elevada ahora mismo. Pues te puedo decir que el retiro está totalmente abierto, aunque, bueno, ya se avisa en los paneles que desde las 3 de la tarde hasta las 12 se activa la alerta amarilla por condiciones meteorológicas adversas. Esto significa que tanto este como en otros 8 grandes parques de la ciudad, las zonas deportivas, infantiles, pues van a estar cerradas. Aún así, Pilar, a esta hora, imagen pues de relativa normalidad. Más allá de alguna rama caída que hemos podido ver, pues bueno, se ven turistas, familias paseando, muy abrigadas, eso sí, y bueno, pues también personas haciendo deporte, como Begoña.
Yo he notado rachas de viento y, de hecho, sí, el retiro lo han abierto a las 10:00 y algunas entradas, no todas. Yo me confío en el criterio de los expertos en esto. A veces no ocurre nada, pero igual que caen ramas pequeñas que he visto, pueden caer más gruesas.
Bueno, son frecuentes las restricciones en parques como este del Retiro, cuando no el calor, el viento o la lluvia. Así que, bueno, Pilar, la sensación de peligro aquí entre la gente, pues digamos que es bastante baja.
Pues mucho cuidado con el viento, sobre todo cuando paseas por la calle. De momento, estas rachas han dejado un herido grave en Madrid, un hombre de 48 años al que se le ha caído una losa de yeso desde 12 metros de altura mientras paseaba por una calle de Malasaña. También un susto cerca de un colegio de Alcorcón, donde ha caído un árbol de 10 metros de altura. Por suerte, solo ha causado daños a 2 coches aparcados. Vamos a recordar, Luis, lo que no se debe hacer en estas jornadas en las que el viento sopla fuerte.
Bueno, pues hay una cosa que es fundamental y que yo creo que todos hacemos y hacemos mal, y que es el principal error. Cuando hay mucho viento, pues solemos buscar calles pequeñas, recovecos, un poco para ir a modo de refugio, para estar en sitios donde menos sople. Pues esto es un error, porque es donde más probabilidades hay de que caiga pues una cornisa, una rama o cualquier elemento que esté en un balcón. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues nos lo explica Javier Ayuso, que es portavoz de emergencias 112.
Puede hacer derribar una rama, un árbol o algún elemento de constructivo de la fachada o alguna valla, algún muro. Entonces es conveniente salir por zonas en las que no haya elementos que puedan desprenderse o caer y nos pueda afectar, aunque eso suponga que nos pueda dar más rachas de viento.
Ojo también con el viento si vamos conduciendo, sobre todo motoristas y ciclistas, que son los más vulnerables.
Momento en el que tú estás adelantando a ese vehículo pesado, el viento lateral te puede hacer que en ese momento puedas tener un problema en la dirección y hacerte que te desvíes, ya que una fuerte racha de viento, si no estamos atentos y si no mantenemos con firmeza el volante, puede hacer que nos desviemos de la marcha y ocasionarnos un accidente de tráfico.
Bueno, para minimizar riesgos, Pilar, lo de siempre, reducir la velocidad y aumentar pues la distancia de seguridad.
Gracias, Luis. Todo esto en una jornada en la que hemos tenido ratitos de sol, pero que ahora se vuelve a nublar y con previsión de lluvia después de comer y hasta entrada la noche. En cuanto a las temperaturas, pues las máximas bajan hoy ligeramente hasta los 13 grados, mínimas esta noche en los 8. 2 y 24, vamos a saber cómo está la situación del tráfico en Madrid. DGT, Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación tranquila y cómoda en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo solamente se registran retenciones en la M40, a su paso por Coslada, en ambos sentidos. Al margen de esto, el resto de carreteras están totalmente despejadas. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, insistimos, tengan precaución al volante.
Últimamente sacan muy malas notas. Se portan muy mal en casa.
¿Y lo que no se ve?
No vales para nada.
¿Y tú qué haces aquí?
Eres muy inútil.
No te queremos. No tienes amigos.
Lo que no se ve, en Fundación ANAR sí lo ven. Pero te necesitan para poder seguir ayudando a niños, niñas y adolescentes.
Hazte socio en anar.org.
¿Tienes una parte de una casa o un piso? Puedes venderla y Gestión Integral de Proindivisos te la compra al mejor precio. Olvídate de peleas por herencias y divorcios, de más gastos y problemas. Entra en giproindivisos.com o llama gratis al 900-101-108. 900-101-108.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 22ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 7 de enero con las mejores voces líricas de España a beneficio de FEDER y Princesa Red para la investigación de las enfermedades raras. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
Lo estabas esperando y ya ha llegado el Black Friday de Mercamueble con hasta el 60% de descuento. Corre ya a tu tienda Mercamueble. Salones, dormitorios, tapizados, juveniles, muebles auxiliares y colchones a los mejores precios. Solo del 18 al 27 de noviembre. Black Friday en tu tienda Mercamueble.
En Alcobendas, calle Valgrande 31.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues quedan solamente dos días para que se enciendan las luces de Navidad en Madrid. Luego llegará el Black Friday y uno de los fines de semana, junto con el del Puente de Diciembre, donde más compras se realizan en la región. Pero mucho cuidado en qué te gastas el dinero y cuánto. Por ejemplo, ¿sabes distinguir si eres un comprador ocasional o compulsivo? Gloria López Navas te da claves para saber diferenciarlo.
Si compras sabiendo lo que tienes en el armario, sales de casa con un presupuesto fijo y vuelves satisfecho con lo que has comprado, no tienes nada de qué preocuparte. El problema es cuando no compras por necesidad, sino por impulso, como nos ha contado a COPE Darío Fernández, psicólogo experto en tratamiento de adicciones.
El comprador compulsivo, en realidad estamos hablando de una falta de control de los impulsos. En ese momento siente esa necesidad de comprar y compra sin reparar en si lo tiene o no lo tiene.
También suelen ser personas que regalan muchas más cosas de lo normal.
Lo normal regala pues en los sitios, en los momentos adecuados. Pero muchas veces una justificación y racionalización que hace el comprador compulsivo es compra para otros, pero en realidad compra para calmar estado de ánimo disfóricos.
Además, siempre justifican las compras que hacen alegando que eran un chollo que no se podía dejar escapar.
Y noticia que tiene que ver precisamente con el encendido navideño de este jueves en la capital y el temor a las aglomeraciones en la zona centro por las obras de reforma de sol. El Ayuntamiento de Madrid ha tomado la decisión de no encender pasado mañana el árbol de Navidad de esa Puerta del Sol para evitar, pues eso, multitudes, aglomeraciones. Lo explica el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Por ahora no vamos a encender el árbol de Navidad de la Puerta del Sol, porque entendemos que efectivamente puede producir un cierto efecto llamada y en la medida de lo posible queremos evitar que se produzcan aglomeraciones o grandes aglomeraciones y hay que garantizar en todo caso las condiciones de seguridad.
El resto de luces sí se van a encender este jueves.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid trabaja para mejorar las dotaciones, servicios e infraestructuras en sus municipios. Para ello, a través del Programa de Inversión Regional, PIR, se destinan más de 1.000 millones de euros a mejorar las calles, la accesibilidad, las instalaciones deportivas, construyendo, por ejemplo, nuevos polideportivos o renovando los existentes.
¿Tienes 30 segundos? Pues ya tienes la valoración online de tu vivienda. Es lo que tardas en entrar en bafinmobiliaria.es, teclear tus datos y ver en pantalla el valor de tu piso o chalet. Fácil y rápido. Entra en bafreinmobiliaria.es y descubre nuestra herramienta de valoración gratuita. Bafre, como debería ser una inmobiliaria.
Caja Rural de Soria está en Leganés.
Aunque suene sorprendente, hacemos una banca diferente, cercana y personalizada, digital y humana. Tú eliges. Estamos en la Avenida de la Universidad 5. Caja Rural de Soria. Contigo, donde estés.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues dentro de la tormenta económica que parece que se avecina, llega una tabla de salvación. Mientras los tipos de interés siguen subiendo, se acaba de anunciar un acuerdo entre la banca y el gobierno para aliviar el pago de las hipotecas a las rentas más bajas. ¿A quién beneficia y en qué condiciones? Pues está claro que va dirigido a los hogares que tengan una hipoteca con tipo variable, que es la que ahora mismo está sometida al incremento de los intereses. Pero no a todos. Hay unos requisitos que limitan las ayudas en función de los ingresos. Primer caso, los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año y que cada mes dediquen la mitad de sus ingresos al pago de la hipoteca. A estos hogares se les permite ampliar el periodo de carencia, es decir, solo pagarán los intereses durante 2 o 5 años, eso dependerá de la renta de cada hogar. Además, se limita el interés máximo del préstamo y se amplía el periodo de amortización de la hipoteca a 40 años para facilitar así los pagos. Si aún así estos hogares siguen dedicando más del 50% de los ingresos a su hipoteca, pueden solicitar una quita o entregar la vivienda para saldar la deuda. Esto, por cierto, ya aparecía en el Código de Buenas Prácticas que en 2012 se firmó con el gobierno de Mariano Rajoy. La novedad es que ahora se facilitan los requisitos para estas ayudas y, por tanto, se incrementa el número de beneficiados. ¿Qué pasa? Pues que la situación hipotecaria que tenemos puede complicar mucho la vida a buena parte de la clase media de nuestro país y por lo que pueda pasar se amplían los supuestos. Por eso este acuerdo contempla también un segundo caso. Los hogares con ingresos anuales de hasta 29.400 euros. Para estos hipotecados, los bancos deben ofrecer una congelación de cuotas durante 12 meses y cuando la situación mejore, se estabilice, deberán abonar poco a poco lo que han ahorrado. También pueden acogerse a esta congelación de cuotas quienes destinen más del 30% de sus ingresos a pagar la hipoteca, aunque eso sí tienen que demostrar que la letra se ha elevado al menos un 20%. Un ejemplo, hogares que ingresan unos 2.000 euros al mes, que paguen más de 600 de hipoteca cuando antes estaban pagando menos de 500. El acuerdo contempla también reducir más los gastos para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y eliminar durante 2023 las comisiones por amortización anticipada. Al final no deja de ser una buena noticia porque alivia a las familias con el que es el principal gasto de un hogar. Pero como en todo, pues habrá que conocer la letra pequeña y conocer qué entidades se adhieren. El Banco de Santander, por ejemplo, ya ha dicho que todavía no se han cerrado flecos técnicos, aunque tienen la voluntad de sumarse al acuerdo. Pues además de esta, hay otras tres cosas más que están pasando a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La ONU reconoce hoy oficialmente que hay más de 300 muertos en las protestas iniciadas en septiembre en Irán.
A raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini, las ONG cifran en 15.000 los detenidos. Las últimas dos actrices que se quitaron el velo en público como protesta. Todo mientras la imagen de los jugadores iraníes sin cantar el himno como protesta en el Mundial sigue dando la vuelta al mundo.
Industria adjudica 120 millones de euros al proyecto impulsado por Leonardo DiCaprio en Extremadura.
Sí, en concreto en Trujillo, en Cáceres, la localidad de casi 10.000 habitantes se puede ver beneficiada con la llegada de esta planta que pretende fabricar diamantes sintéticos para utilizarlos en otras industrias. Se utilizan, por ejemplo, como semiconductores en tecnología de vehículos eléctricos o el 5G. La planta crearía 300 empleos directos y más de 1.000 en total.
Y una pequeña alegría para nuestros embalses, crece el agua almacenada esta semana.
Poco, eso sí, no mucho, ¿eh? 195 hectómetros cúbicos más que la semana pasada, hasta llegar al 32,9% de su capacidad total, y todo gracias a los últimos frentes activos que siguen dejando lluvia. Con todo, Barcelona y su área metropolitana están desde hoy oficialmente en alerta por sequía. Las medidas no afectan al agua doméstica, pero sí se reducirá el uso del agua en agricultura, ganadería e industria, y también su uso recreativo. En total, 550 municipios y más de 6 millones y medio de personas se pueden ver afectadas.
Y a partir de las 3:05 todo el deporte, hoy con sorpresa en el Mundial, José Luis Corrochano.
Hola Pilar, vamos a empezar hablando de esa derrota de Argentina contra Arabia Saudí. Ha perdido por 2-1, empezó marcando Messi de penalti, pero en la segunda parte, en 7 minutos, le dio la vuelta al partido a Arabia Saudí. Acaba de decir Scaloni, el seleccionador argentino, que es el peor momento desde que es seleccionador de su país. A las 5 de la tarde, el otro partido de este grupo, México-Polonia. Se está jugando ahora el grupo de Francia. Ha empezado a las 2 de la tarde el Dinamarca-Túnez, está empate a 0 a la media hora de juego, y a las 8 la campeona del mundo, Francia, que se enfrenta a Australia. De España, día previo al España-Costa Rica, del debut de España, ha hablado Luis Enrique, y Busquets, ha dicho el seleccionador, que era inevitable el cambio de Gaya en el lateral izquierdo. Y fuera del Mundial, Fernando Alonso ya se ha montado en su nuevo coche, en el Aston Martin.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hacer el cálculo es bastante complicado porque no hay registros oficiales, pero bueno, aproximadamente se calcula que en España hay más de 28 millones de mascotas y en más del 40% de los hogares hay una. Bueno, pues el objetivo del anteproyecto de ley que va a modificar el Código Penal en materia de maltrato animal es protegerlos. Bueno, esto pues está muy bien, nadie lo duda, hay que proteger, por supuesto, a los animales. Pero una vez más, está en cuestión que se pueda conseguir con medidas como estas.
El problema es que esto no surge de la ciencia, sino más bien del activismo. Es una sucesión de despropósitos, como si para tener hijos tuviéramos que pasar también por un curso de formación. Para colmo de males, ese curso de formación no nos lo va a dar un veterinario, sino que nos lo va a dar un activista animalista. O sea, alguien mata a un ratón en su casa, resulta que se mata en presencia de un menor, saco una fotito al ratón en el cepo y lo meto en la red social, pues podría suponer el ingreso en prisión del reo.
Pues esto que explica en Herrera en COPE Cristian Gortázar, que es radico de Sanidad Animal, sobre pues ese curso de formación que van a tener que realizar todas las personas que quieran tener un perro, si se aprueba esta ley, en su casa. Pero pues pueden ser algunas de las consecuencias de este anteproyecto. Y de ahí, de ejemplos como este de ir a prisión por matar un ratón que pueda entrar en tu garaje en determinadas circunstancias, pues sale el informe del Consejo General del Poder Judicial, que advierte al gobierno de que el maltrato animal puede acabar teniendo condenas más altas que maltratar a las personas. Bueno, pues este proyecto se está tramitando al mismo tiempo que se están rebajando las condenas de al menos una veintena de abusadores y violadores como efecto de otra ley, la ley del solo sí es sí, y además los intentos de salir de prisión antes de tiempo continúan. Lucía fue víctima de violación cuando era menor. Su agresor, un familiar, acaba de pedir la revisión de su condena.
Claro, revictimizada y un poco insultada, porque es que después de tantos años luchando, yo hice. Son muchísimas mujeres, muchísimos niños que han pasado por todo esto. Y que ahora de repente pase esto es realmente un insulto.
Un insulto, explicaba esta víctima en 13 Televisión. La Fiscalía emitía ayer por la tarde un escrito, un nuevo criterio que en teoría, solo en teoría, va a limitar las rebajas de condena que estamos viendo estos días, porque solamente podrán rebajarse las penas aquellos que tengan condenas por un tiempo superior al que marca la nueva ley. En realidad, nada nuevo. Lo explica José Luis Díaz, el fiscal superior de Murcia.
Bueno, lo que viene a fijarse ahí es, por un lado, que los fiscales tenemos que ir caso a caso. Cada uno normalmente es diferente a los demás. Y lo que sí se fija es una regla que está ya fijada desde ya muchísimo tiempo y se reitera. No son revisables aquellas sentencias cuya condena que se haya impuesto con arreglo al Código Penal anterior sea en abstracto, imponible, con arreglo a la nueva legislación.
Pues el gobierno, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sigue pidiendo calma sobre las rebajas de penas.
Sí, la Moncloa se ha impuesto la prudencia y los llamamientos a la tranquilidad. Isabel Rodríguez ha evitado cualquier autocrítica amarrada, como se ha presentado, al objetivo final de la ley, su núcleo, que es la protección de las víctimas. Aferrada también al salvavidas de la Fiscalía, la ministra portavoz ha emplazado a esperar el pronunciamiento del Supremo.
Tranquilidad. Acaba de entrar en vigor esta normativa. Ya ha actuado la Fiscalía. Estamos pendientes del Tribunal Supremo y yo confío en el Poder Judicial, como confío en el fin último de esta ley, que es la protección de las mujeres.
La órbita socialista del gobierno, como la morada, sabe que en ningún caso puede permitirse perder la bandera del feminismo. Y al ataque, Rodríguez ha mirado con ahínco al PP por, según ella, frivolizar con la violencia machista.
Gracias, Ricardo. En el Senado esta tarde, por cierto, vuelven los cara a cara a las 4, sesión de control con Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en plena tormenta por las leyes del Ejecutivo. Y seguimos en medio del paso de varias borrascas por nuestro país que de momento están dejando más viento que agua. Hasta 192 kilómetros por hora se han registrado en la provincia de Ourense en las últimas horas. Hoy tenemos alerta naranja en toda la costa norte y sobre todo en Baleares. ¿Cómo sopla el viento en Palma en este momento de la tarde, Cristina Requena?
A esta hora la situación en las islas se ha normalizado después de que la borrasca de Nisa haya dejado una noche con mucho viento. Se han registrado rachas de hasta 135 kilómetros por hora. El fuerte viento ha dejado 92 incidencias. La mayoría de servicios atendidos han tenido que ver con caída de árboles y desprendimiento de elementos. El Ayuntamiento de Palma recomienda extremar precauciones y evitar el paso por zonas con árboles o palmeras de grandes dimensiones. De hecho, los accesos al bosque de Beiber estarán hoy cerrados por esta alerta amarilla que se levantará en las próximas horas. Se mantiene hasta las 4 de la tarde la alerta naranja por fenómenos costeros en Menorca con olas de 4 a 5 metros.
Pues tras el viento lo que viene ahora es lo que se llama un tobogán térmico. Hoy es el día más frío de la semana. Mañana suben las temperaturas de forma notable y el viernes de nuevo viene otro bajón. Precisamente estos cambios de tiempo, de temperatura, pues son favorables para los resfriados. De hecho, la bronquiolitis continúa al alza por encima del umbral epidémico muy alto en algunos puntos. Cataluña, por ejemplo, ya tiene 20 casos por cada 100.000 habitantes y las urgencias se siguen llenando.
Fue mortal, o sea, 2 horas y media esperando a que atendieran y que vieran al niño. Pues eso, llegué a las 9:30 y hasta las 11 o así, o 11:30, no me atendieron.
Y 2 horas, que es lo que tuvo que esperar Almudena con su hijo, no es demasiado para lo que se está viendo estos días. ¿Problema añadido? Pues la falta de algunos antibióticos también para niños, como la amoxicilina, que se utiliza para infecciones de garganta y oídos. Hay escasez en algunos laboratorios. Pero es que también en las urgencias de adultos la atención ha crecido un 25%. En este caso, Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sobre todo por la gripe.
Se trata de un pico normal de gripe. Lo único raro es que ahora, al quitarnos las mascarillas y haber perdido la inmunidad, la tenemos todo el año. Para Pascual Piñera, jefe de urgencias del Hospital Reina Sofía, el problema está en que a la demora en atención primaria, que les aumenta el volumen de trabajo, hay que sumar ahora una falta de médicos. En 4 años en su hospital solo se han contratado 4.
Seguimos doblando esfuerzos y ahora vamos a tener que soportar la epidemia de gripe y virus respiratorios en general, más el incremento que está suponiendo el hecho de la situación que vive primaria con las demoras que tiene.
Para evitar seguir propagando el virus, el doctor recomienda que ante cualquier síntoma griposo nos pongamos la mascarilla y evitemos juntar a los niños con los mayores, que al final, Pilar, son los que más complicaciones pueden tener.
Gracias, Ana. Por cierto, segunda jornada de huelga en la atención primaria en Madrid, con un seguimiento, según la comunidad, del 29%, 2 puntos menos que ayer. Esta tarde a las 4, nuevo intento de negociación. Más cosas. La industria pornográfica genera unos 97.000 millones de euros al año, escondiendo detrás, en la mayoría de los casos, a mujeres engañadas para mudarse a España, menores extorsionadas a través de redes sociales, explotación y trata. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Sí, mira, Diana es una de estas mujeres explotadas. Acudió a una entrevista pensando que empezaría a trabajar de camarera esa misma tarde, pero la realidad fue muy distinta y lo que le ofreció su entrevistador también.
Me violaba por todas partes. Nosotras somos trabajadoras sexuales por voluntad propia. Y así debemos contárselo a cualquiera que nos pregunte.
Bueno, esto es lo que le obligaban a Diana a decir, ¿no? A dar esta explicación. Diana se había convertido engañada en una actriz pornográfica, una pesadilla que duró 6 meses. Y fíjate, también la hija de Pablo fue engañada y extorsionada para subir un vídeo a la red de contenido sexual.
Mi hija, siendo menor, llegaron, bueno, a amenazarla, a chantajearla, pasó a ser testigo protegido. Había sido captada por un productor porno.
Son algunas de las historias muy duras, ya te lo digo, que aparecen en la docuserie Pornoexplotación, dirigida por Mabel Lozano, con quien hablaremos esta tarde, además de adentrarnos en esta industria tan opaca que destroza vidas, familias y en muchas ocasiones opera al margen de la ley.
A partir de las 4 de la tarde, COPE. Eran comienzos de los años 70 y acababa de nacer la pequeña Lynn, la primera de 3 hijas. Como es normal, aquellos fueron días de muchísimas emociones y felicidad en casa. Y por eso su padre cogió la guitarra solo unos días después y se puso a hacer lo mejor que sabía: componer. Acorde tras acorde fue dando forma a una auténtica carta de amor dedicada a su mujer. Si he de morir, quiero que sea contigo, decía aquel tema, que curiosamente el padre estrenó con la pequeña Lynn. La recién nacida no podía dormir y Pablo, su padre, cogió, como te decía, la guitarra y se puso a cantar para regalarle la calma que no encontraba.
Yolanda, Yolanda,
Yolanda es uno de los temas más emblemáticos, casi un himno, que creó Pablo Milanés. Se inspiró en su segunda esposa, en Yolanda Benet. Y con sus acordes recordamos hoy al cantautor cubano, fallecido esta madrugada a los 79 años, aquí en nuestro país.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llega Black Friday a Carrefour y Carrefour.es para que puedas ahorrar en cientos de productos, como con el 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Y además, un 20% de descuento en todos los bombones. Descuentos en cupón canjeable. Solo hasta el 27 de noviembre. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Esta Black Week Hyundai te regala tiempo, porque si te llevas un Hyundai Tucson número 1 en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vende a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carglass.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Abandonadas y solas en el asiento trasero de un coche, cubiertas con cartones, pasando frío, sin comer durante horas, y una de ellas además con fiebre, cerca de 40 grados y una fuerte tos por un problema pulmonar. Pues así se han encontrado agentes de la Policía Municipal a dos niñas de 2 y 5 añitos. Sus padres, pues las habían dejado allí, en el interior de un vehículo, para irse a hacer botellón en un parque cercano. Los dos ecuatorianos de 32 años, él y 34 ella, están ya detenidos. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En COPE hemos hablado con la responsable de la Unidad de Protección de Menores de la Policía Municipal de Madrid, cuyos agentes fueron los que localizaron de casualidad a estas niñas abandonadas, y nos han contado más detalles de esta tremenda historia.
Sí, porque estaban haciendo una inspección rutinaria a un bar situado en Puente de Vallecas cuando los agentes sorprendieron a un grupo de gente haciendo botellón. Lo disolvieron y en ese momento se percataron de que una mujer con síntomas de embriaguez se dirigía a un coche que estaba estacionado. Cuando los agentes se acercaron para evitar que la mujer cogiera el coche en ese estado, se escuchó una tos que venía del interior del vehículo. Dentro, en el asiento trasero, estaban las dos niñas. Eran las 2 de la madrugada y hacía frío. Las niñas estaban muy dormidas y una de ellas enferma, tal y como nos ha contado a COPE Marta Fernández de Ulloa, de la Unidad de Apoyo y Protección al Menor de la Policía Municipal.
Pues la verdad es que en ese momento estaban muy somnolientas y había sospechas de que les hubieran administrado cualquier sustancia para tenerlas dormidas y prácticamente no reaccionaban. Y como una de ellas tenía una fiebre muy alta, pues no se enteraron mucho de lo que pasaba.
La madre no entendía lo que estaba pasando. Dijo que había llevado a la niña al médico por la mañana y que pensaba que no había problema en dejarlas en el coche.
Ella no entendía lo que estaba pasando, había llevado a la niña durante ese día al médico porque estaba malita, y en vez de atender a las pautas que le había dictado el doctor, pues consideró que no pasaba nada y que podía seguir festejando, porque estaban festejando, tenían una fiesta familiar o algo así, y que podía seguir festejando durante el día.
La niña que estaba enferma tuvo que ser trasladada al hospital, tenía problemas respiratorios.
Bueno, esto es lo que ha sucedido, que es tremendo, la verdad, cómo se pueden ir de fiesta y dejar a las chiquitinas en el coche abandonadas. Pero ahora, Belén, ¿qué les puede pasar a estos padres acusados de abandono? ¿Pueden ir a la cárcel o recuperar la custodia de sus hijas o ya no?
Bueno, pues se enfrentan a un delito de abandono de menores, pero con agravantes, tal y como ha explicado a COPE Jorge Marfil, abogado especialista en Derecho de Familia.
Que el padre agrava la pena porque no es una persona cualquiera que esté al cuidado de un menor, sino que es su propio padre o su propia madre. Además de eso, se agrava aún más, porque puede haber habido peligro para la vida de estas dos menores. En ese caso, se agrava, como nos señala el artículo 229 del Código Penal.
¿Y qué va a pasar ahora con esos niños? Bueno, pues de momento están en un centro de acogida urgente de la Comunidad de Madrid mientras se busca algún familiar que se haga cargo de ellos o se decide que se quedan a cargo de la propia comunidad. Lo que está claro es que de momento a los padres se les retira la custodia.
Cabría hablar de una privación de la custodia en el ámbito temporal, pudiera ser a lo mejor una privación durante un año para que estas menores fueran cuidadas por otra persona, bien por un familiar o bien finalmente por la Comunidad de Madrid, y entre tanto pues hacer un estudio psicológico de estos padres para ver si han recuperado o si todavía persisten en una actitud irresponsable con respecto a sus hijos.
Tras un periodo en el que los progenitores serán valorados por psicólogos y asistentes sociales, un juez decidirá si recuperan a sus hijos. Si no hay recuperación o incluso empeoran las cosas, se les podría retirar incluso la patria potestad.
Gracias, Belén. Pues veremos en qué situación procesal quedan los padres y qué va a pasar con esos niños que de momento, con esas niñas que de momento están en un centro de acogida de menores. Y segundo día de la huelga de médicos de familia y pediatras en Madrid. Enseguida te cuento cómo está transcurriendo y también hablamos de esa nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el comité de huelga que empieza en poco más de una hora.
Llega desde Ucrania a Madrid el Ballet de Kiev con el Lago de los Cisnes. Reserva tus entradas para las funciones de noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev bailando desde el corazón.
Diseña tu cocina en Bricolaje Moraleja. La mayor exposición de muebles, encimeras y puertas de cocina que te puedas imaginar. Calidad y diseño a un precio imbatible. Medición, presupuesto, instalación y financiación con stock permanente para entrega inmediata. Bricolaje Moraleja, en Getafe, en calle Galileo Galilei 14, bricomoraleja.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son...
¿Qué pasa, pelao? Se te ve el cartón. Se te transparentan las ideas. Bola de billar.
¿Cansado de que te tomen el pelo? Ahora puedes solucionarlo. Entra en capilaria.com e infórmate de su microinjerto capilar, el de mayor porcentaje de éxito del mercado. Ven a capilaria.com y vuelve a lucir pelo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La cita es a las 4 de la tarde. Nueva reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga con el objetivo de desconvocar el paro de más de 5.000 médicos de familia y pediatras de la atención primaria madrileña que hoy cumple la segunda jornada. Con el mismo panorama que ayer en esa primera jornada. Dependiendo de cuántos médicos haya de huelga en el centro de salud, está tocando esperar más o si no hay ninguno secundando el paro, la atención está siendo como la de cualquier otro día. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué se puede esperar de la cita de las 4 de la tarde en la calle Sagasta?
Bueno, la esperanza, ya sabes, es lo último que se pierde, pero las posturas siguen estando muy distanciadas. Se antoja difícil el acuerdo esta tarde. La presidenta regional Ayuso pide a los médicos que dejen la huelga y les hace esta oferta.
Es seguir aumentando todas las medidas que ayuden a acabar con la precariedad laboral, como por ejemplo concatenación de contratos temporales, implementar un sistema que evite el exceso de las citas, que las racionalice de manera que no tengan extensas horas de trabajo y que sean debidamente y rápidamente remuneradas todas las horas extraordinarias.
Además, Ayuso propone incentivar a los nuevos residentes MIR para que se queden en Madrid. Desde AMIT, sindicato convocante de los paros de médicos y pediatras en la primaria, lanzan este guante a la presidenta Ayuso.
Desde AMIT, invitamos a la presidenta a estar presente esta tarde en la reunión junto al consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, y junto a Enrique Ruiz Escudero, para que realmente nos hagan esas propuestas y les den legitimidad. Es un momento estupendo para demostrárnoslo. Esperamos a la presidenta esta tarde.
Pues me parece que van a esperarla sentados porque fuentes de la Consejería de Sanidad nos aseguran que la presidenta Ayuso y los consejeros no tienen previsto acudir a esa reunión. Respecto al seguimiento de la huelga, guerra de cifras. Mientras para AMI sigue siendo muy alto, al igual que en la primera jornada ayer, la consejería lo cifra en un 29%, 2 puntos menos que ayer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mesonopote abre de martes a domingo, de 12 a 6 de la tarde, para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus mariscadas, sus parrilladas. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesonopote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. Opote en casa. Galicia en Madrid.
Lo de cenar pizza los domingos, los bailecitos de TikTok, ver una peli de dibujos o saltar en Urban Planet, ¿lo haces por tus hijos o lo haces por ti? Urban Planet, el parque de camas elásticas y atracciones flipantes líder en España. Trae a tus hijos a saltar, disfrutar y hacer deporte o que ellos te traigan a ti. Más info y entradas en urbanplanetjam.es. Urban Planet, forever jam.
Lo estabas esperando y ya ha llegado el Black Friday de Mercamueble con hasta el 60% de descuento. Corre ya a tu tienda Mercamueble. Salones, dormitorios, tapizados, juveniles, muebles auxiliares y colchones a los mejores precios. Solo del 18 al 27 de noviembre, Black Friday en tu tienda Mercamueble.
En Alcobendas, calle Valgrande 31.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, Confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Y recuerda que hoy se han puesto a la venta las entradas de Naviluz, el autobús que recorre las calles del centro durante la Navidad. En las primeras 6 horas se han vendido 65.000 de las 206.000 disponibles. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Algo se está moviendo en el mundo diplomático después de meses sin contactos para intentar llegar a algún tipo de acuerdo en la guerra de Ucrania. Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, ha asegurado que el invierno podría ser un buen momento para empezar a hablar. El Pentágono ha reconocido que el director de la CIA y su homólogo turco han mantenido contactos. Erdogan ha sido un buen mediador para que Putin reconsiderase su decisión de no dejar salir el cereal ucraniano a través del Mar Negro. Muchas voces piden a la OTAN y a Biden que le hagan ver a Zelensky que una victoria completa de Ucrania, incluida la recuperación de Crimea, no es realista. La posibilidad de un acuerdo de paz parece encerrada en un laberinto. La fórmula de paz por territorios es rechazada por ambas partes. Moscú no la acepta, entre otras cosas, porque supondría admitir que ha sido el agresor. La caída de Jersón, hasta hace nada impensable, supone un duro golpe para los rusos. Zelensky ya no exige que Putin abandone el poder. Le basta con un cese de hostilidades. Pero Putin necesita la guerra para seguir en el Kremlin. Paradójicamente, una solución provisional, un simple alto el fuego sin definiciones, un armisticio como el que desde 1953 mantienen Corea del Norte y Corea del Sur, podría ser más fácil. En cualquier caso, no habrá paz sin un proceso que haga posible una reparación. Quizás la reparación no consista en recuperar